Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente, a pesar del día que es, viernes, es 26 de mayo del 2017 y comienzan a bajar las temperaturas en Galicia y el Cantábrico, donde puede haber tormentas. Luego en el resto, mucho sol, calor. Fíjense, Extremadura, Aragón, Andalucía, las temperaturas pueden rondar los 40 grados. 40 grados, ¿eh? En un día como este. Bueno, en fin, el fin de semana lo vamos a disfrutar. El tiempo va a ser agradable, muy estable. Y luego a partir del domingo, pues la cosa ya se pone más normal. Ayer, Puerta Grande en Madrid, felizmente, la Feria de San Isidro, el torero Ginés Marín, que anduvo enorme. Enorme, ya que confirmaba, fíjense ustedes, su alternativa. Esa es la confirmación soñada de la alternativa de todo torero, salir por la Puerta Grande de Madrid. Bueno, pues hoy se cumplen 14 años de la tragedia del Jack 42. Y digamos que por primera vez, después de 14 años, en los que se han hecho las cosas seguramente muy mal, familiares de los militares, fueron 62 los que fallecieron, van a participar mañana por primera vez en el homenaje a los caídos, el Día de las Fuerzas Armadas en Guadalajara, como saben ustedes. Como ayer nos contó la ministra Cospedal, la Asociación de Víctimas del Jack 42 comienza a poner fin a 14 años de lucha, después de que, les recuerdo que el 26 de mayo del año 2003 viajaban en un avión de UM Airlines 62 militares españolas que regresaban de Kabul y cerca de Trebisonda ese avión se estrelló. Ha habido varios procesos desde entonces, como les digo. Hombre, la Audiencia Nacional eximió de delito a los responsables del Ministerio de Defensa, pero es verdad que un dictamen del Consejo de Estado dijo que las cosas se podían haber hecho mejor, que se hicieron mal, y por lo tanto que desde el gobierno se tenía que admitir la responsabilidad. El problema no fue aquel avión, el avión no era seguramente el mejor, el problema era la tripulación venía con 22 horas de vuelo y no estaba preparada para asumir las dificultades que tuvieron en aquellos momentos. Y luego, además, la identificación de los cadáveres fue precipitada, chapucera. Bueno, había tres pies en un ataúd, para que nos entendamos. Durante mucho tiempo aquello no se quiso ver, no se quiso mirar, hasta que en el 2017 la ministra Cospedal reconoció que el accidente se pudo haber evitado. Es decir, asumió como propio el dictamen del Consejo de Estado. Bueno, vamos a ver, porque hay varias noticias en lo relativo al mundo del fútbol, que ya saben ustedes, esta casa ha venido informando. Y además, particularmente bien, el expresidente del Barça, Sandro Rosell, ya ha pasado la noche en la cárcel de Soto del Real, porque dice la jueza de la audiencia, Carmen Lamela, que hizo del delito su modo de vida. Está acusado de quedarse con 6,5 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol, que es un dinero que luego blanqueó en Andorra. Y la Fiscalía tiene un mes para decidir si Ronaldo Cristiano cometió un delito fiscal o una falta administrativa. Saben ustedes que el jugador abonó 5,5 millones por el periodo de 3 años por derechos de imagen, pero Hacienda le reclama 8. Más la multa. Así, según contó anoche el Partidazo de COPE, Ronaldo ha tenido una bronca monumental con su abogado, con Carlos Osorio, por sus problemas con Hacienda. De pasión de catalanes hay dos pasiones, pasión de catalanes y pasión de socialistas, a los que estos días le estamos dedicando la vida. En pasión de catalanes, bueno, pues estas cartas de autojustificación, fundamentalmente, que Puigdemont manda al gobierno diciendo negocie conmigo, una cosa que el gobierno no puede negociar, porque el gobierno no puede incumplir la ley. Y, en fin, estas cosas ya. Pero es importante, el empresariado catalán le ha pedido a Puigdemont respeto por el marco legal, y durante la reunión anual del Círculo de Economía en Sitges, Juan José Bruguera ha emplazado a Puigdemont a que lleve su propuesta al Congreso de los Diputados y no trunque la recuperación, que es una realidad. Pero estas cosas, evidentemente, las inestabilidades que crean este tipo de cosas acaban con la recuperación y con todo lo que haya que acabar, ¿no? Puigdemont dice que la respuesta de Rajoy a la carta que le envió el miércoles no es lo que esperaba, claro, porque no le decía a Rajoy, estupendo, venga, haz el referéndum, ya mira, si quieres pactamos la pregunta. Pues, ¿qué va a hacer? Pero que todo es un disparate tan extraordinario que yo creo que se están dando cuenta hasta los propios, ¿no? Es decir, cuánta gente que es independentista o cree que es independentista debe estar pensando ahora mismo, Dios mío, qué mitin, qué sainete estamos pegando. Y en la pasión de socialistas, Pedro Sánchez quiere que el Congreso de junio vote su idea de carácter plurinacional del Estado en el marco de una reforma constitucional federal, sin meternos en el lío ahora de esa reforma constitucional para dar esta forma nominativa que tampoco complace absolutamente a nadie, desde luego a nadie de los nacionalistas. Pero bueno, el equipo de Pedro Sánchez ha presentado 84 enmiendas a la ponencia elaborada por la gestora para el Congreso de junio y quieren algo que va a ser muy difícil, que la gestora reconozca que la abstención a Rajoy fue un error. Y esto, vamos. Pedro Sánchez va a pactar con la gestora si vota en contra o se abstiene la moción de censura contra Rajoy presentada por Podemos, pero vamos, lo que han dicho algunos de sus portavoces es que Rajoy será censurable, pero que desde luego Iglesias no es presidenciable. Es decir, si el Partido Socialista comete la tontería, la barbaridad de votar afirmativamente, porque al fin y al cabo una moción de censura tú votas a alguien para que sustituya a alguien. Votar afirmativamente a Pablo Iglesias como sustituto presidente del gobierno de Mariano Rajoy, es que hemos perdido los papeles, que hemos perdido la cabeza. Si son hasta los de Compromís, han instado a Podemos a dejar reposar la moción de censura hasta después del verano. Bueno, son las 6:08, vamos a ver por qué este viernes tiene otras noticias y son las que ya les contamos en titulares.
España mantiene el nivel 4 de alerta terrorista sobre un máximo de 5. Los expertos en la lucha antiterrorista consideran que la amenaza para nuestro país no ha variado tras el atentado de Manchester. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, confirmó ayer que se mantiene el dispositivo para eventos como conciertos o partidos de fútbol.
Mantener las medidas de prevención, vigilancia y control y la tensión de todo el dispositivo durante toda la duración del evento. Y el abandono de la totalidad de los asistentes del lugar de celebración y de todas sus zonas adyacentes.
Importante sentencia del Tribunal Supremo avala la enseñanza diferenciada al no vulnerar el principio de igualdad. La sentencia establece que los centros que aplican la educación diferenciada tienen derecho a recibir fondos públicos. Es noticia también la cumbre del G7 que comienza hoy en la ciudad italiana de Taormina. Las principales potencias van a hablar de terrorismo, de cambio climático y de los problemas migratorios. Un encuentro que toma el relevo a la cumbre de la OTAN, en la que su secretario general defendía el intercambio de información de inteligencia entre países.
La inteligencia es una prioridad para la OTAN. Estamos mejorando los esfuerzos para compartirla. Hemos abierto, de hecho, una nueva sección de inteligencia en nuestra sede para analizar, entender y compartir mejor esta inteligencia.
Y hoy sigue celebrándose en Madrid las jornadas de participación sobre la nueva ley de cambio climático. En esta jornada se va a abordar la reducción de emisiones en los sectores más contaminantes como el transporte y la industria. Y en deportes, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días.
Mañana es la final de la Copa del Rey y el Betis ya tiene entrenador.
Sí, es una noticia de última hora que luego ampliaremos, pero Quique Setién, que entrenó este año a la Unión Deportiva Las Palmas y que acabó aquello como el Rosario de la Aurora, se compromete, va a firmar el contrato a las 10 de la mañana, ya está en Sevilla, luego escucharemos cómo fue recibido por los aficionados y en efecto, Quique Setién va a ser técnico del Betis para las próximas 3 temporadas, aunque algún compañero nuestro lo pusiera en duda cuando dimos esa noticia hace algunos
días. ¿Estás pensando en alguien?
Estoy pensando en alguien, luego te traigo un cortecito de voz para rematarlo. Llega la final de Copa Barcelona a la vez. Mañana a las 9:30 de la noche en el Vicente Calderón, último partido de fútbol que va a coger el mítico estadio en sus 50 años de historia. Preside el Rey Felipe y se ha declarado encuentro de alto riesgo con 2.500 efectivos de seguridad y de emergencias. Los líos del fútbol, en efecto, Sandro Rosell pasa la noche en Soto del Real. Prisión sin fianza para el expresidente del FC Barcelona. La jueza entiende que había alto riesgo de fuga por su fortuna y por sus contactos en Brasil. Y Cristiano Ronaldo cree que se ha filtrado la noticia de su inspección de Hacienda para tapar la condena en firme a Leo Messi de 21 meses de cárcel.
Así comenzamos. Vamos a por el viernes. Son las 6:10, las 5:10 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana.
¿Estáis preparados, chavales?
Sigue el deporte en COPE.
Al rojo vivo.
Con la final de la Copa del Rey.
El mejor fútbol.
Desde el Vicente Calderón.
¿Dónde está la noticia?
Fútbol Club Barcelona a la vez.
Arranca tiempo de juego.
Con la emoción de la carrera más famosa del mundo.
Las 500 millas de Indianapolis.
¿Te lo vas a perder? Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Ya estamos todos.
Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
7.299.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
36.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Está usted buscando trabajo pensando en cambiar de empresa? Si es así, ¿qué valora más a la hora de firmar un contrato? Pues según el último informe de Randstad, la conciliación entre la vida personal y profesional es ya el segundo factor más importante para tomar una decisión. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. La primera impresión que nos deja el estudio es que a medida que la situación económica va mejorando, a la gente se le va poniendo poco a poco el morro fino. Después de unos años de aceptar lo que había sin protestar, ahora ya no basta solo con un buen sueldo. Aunque es verdad, eso sí, que el dinero sigue siendo lo primero en el 63% de los casos. Sin embargo, llama la atención que para el 55% de los trabajadores lo primero es poder conciliar, algo que en el caso de las mujeres se ve clarísimo. Según los responsables del estudio, los españoles cada vez tienen más claro que la vida se ha vuelto demasiado compleja como para medirlo todo en base al sueldo. Como filosofía de vida, se podría decir que el salario no tiene que ser tan bajo como para ser el motivo de un cambio de aires, ni tan alto como para ser el único motivo para quedarse. Rodrigo Martín es el director ejecutivo de Randstad y dice que no se trata de una cuestión de idealismo, más bien lo contrario. Renunciamos al sueldo a cambio de otras cosas precisamente por pragmatismo.
Parece que ahora mismo la sociedad va muy por conciliación, por presente, muy en especial en el caso de la mujer, pues parece que sigue teniendo sobre sus espaldas mucho más la responsabilidad del hogar y por eso pide factores de conciliación y sacrifica frente al hombre seguramente cuestiones de futuro para poder cubrir con el presente necesario que tiene que atender, ¿no?
Otros factores que se valoran para decir adiós a un trabajo y empezar de cero en otro lugar son, por orden de importancia, el buen ambiente, la estabilidad laboral y que el trabajo sea estimulante. Esto último es especialmente importante para la gente con más formación. Ya si lo miramos por edades, los jóvenes valoran las posibilidades de desarrollo profesional. En cambio, los mayores de 45 años exigen estabilidad y que su empresa disfrute de una buena situación financiera. Lo que está claro es que quien quiera tener futuro deberá adaptarse a la era digital, básicamente para evitar los puestos de trabajo que se irán a pique y subirse a lomos de los nuevos, de las nuevas profesiones.
Nosotros lo que hemos calculado es que en España en los siguientes 5 años lo que va a hacer la digitalización, si sabemos jugar bien las cartas, es generar 1.250.000 puestos de trabajo, ¿no? ¿Que se destruirán más o se destruirán menos? Bueno, pues oye, no sé, ya veremos. No tenemos un estudio hecho en casa en el sentido de cuántos se destruirán, ¿no?
Y luego están los gustos de cada uno. La mayoría de los españoles prefieren trabajar en la electrónica, la tecnología, la hostelería y la aviación. Lo que menos nos gusta es la banca, los seguros y las telecomunicaciones.
6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias, los empresarios catalanes reunidos en las jornadas del Círculo de Economía de Sitges le han pedido un poco de sensatez al presidente catalán. Le piden además que acepte la oferta del gobierno para que explique su plan independentista en el Congreso de los Diputados. Enviada especial Belén Miguel.
En su encuentro anual de Sitges, los empresarios catalanes han pedido al presidente Carles Puigdemont que acepte la invitación de Rajoy.
¿Por qué no acudir al Congreso a exponer el malestar existente en Cataluña?
Sin embargo, Puigdemont también ha hecho oídos sordos a esta reclamación. Ir al Congreso no sirve de nada, ha dicho, e insiste en negociar.
Nosotros tenemos claro que sin diálogo y sin pactos no podremos llegar a soluciones políticas que vayan en el interés de la mayoría de la gente.
Para Puigdemont, la invitación de ir al Congreso puede ser un falso amigo de la solución. Dice que solo acudiría a las Cortes si hay un acuerdo previo entre los dos gobiernos que permita que los catalanes puedan votar sobre su independencia.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha contestado con una carta a la misiva enviada por el presidente catalán Puigdemont, en la que le pide un referéndum pactado. Rajoy reitera que no permitirá que se amenace la convivencia ni se viole el orden constitucional. María Daván, buenos días.
Buenos días. Rajoy dice no a la propuesta de Puigdemont porque supone vulnerar la Constitución y pretende plantear una negociación a espaldas de los verdaderos cauces democráticos y de la ley. El presidente ve incompatible además ofrecer diálogo y amenazar con la independencia si no se satisfacen sus pretensiones. Desde Bruselas, Rajoy dejaba claro también que esta vez no habrá urnas.
Qué mal presidente del gobierno sería yo si permitiera eso. Y tenga la total y absoluta certeza de que no lo voy a permitir. Y que espero que un poco de sentido común llegue a algunos sitios de donde nunca debió de haber salido.
El presidente volvió a ofrecer a Puigdemont un diálogo pleno y sincero, alejado de planteamientos que solo generan, decía, desencuentro y frustración.
El estreno de Donald Trump en la capital europea, en Bruselas, ha sido tan polémico como se esperaba. Tormentosa cumbre de la OTAN, en la que el mandatario americano ha aprovechado para reprochar a la mayoría de países miembros que no contribuyan con lo que se comprometieron en gasto militar. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Una cumbre de la OTAN en la que se han alcanzado acuerdos importantes, pero en la que se han visto las enormes diferencias que hay entre los Estados Unidos y el resto de los aliados. Donald Trump no se ha mordido la lengua y ha recordado en su discurso que en los últimos 8 años su país ha invertido más en defensa que el resto de los estados juntos. Algo, insiste, que debe cambiar en el futuro.
NATO members must finally contribute their fair share.
Todos tienen que cumplir con sus obligaciones financieras. 23 de los 28 países de la OTAN no están pagando lo que deberían y eso no es justo, insiste el presidente de los Estados Unidos. Muchos deben grandes cantidades de dinero. Una cumbre en la que se ha acordado que finalmente la OTAN participe con la coalición internacional en la lucha contra el terrorismo del Daesh en Siria e Irak.
Salman Abedi, el terrorista que asesinó a 22 personas en Manchester, estuvo en Alemania 4 días antes del atentado. El gobierno de Theresa May ha mostrado su indignación por las filtraciones de la inteligencia americana sobre el atentado. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Enfado monumental de las autoridades británicas con Estados Unidos a raíz de las filtraciones sobre el atentado de Manchester. Por eso se toma esta decisión. No se va a compartir más información de este ataque con el gobierno norteamericano. Theresa May le comunicaba el malestar a Donald Trump en persona en la cumbre de la OTAN en Bruselas y le pedía que proteja la información. Le pido, dice May, que los datos que se envíen permanezcan seguros. Trump recoge el guante y asegura que estas filtraciones son preocupantes y que se afanará en buscar al responsable. Todo mientras continúa una investigación que se salda con 8 detenidos y el registro de varias casas y lugares que podrían pertenecer a miembros de la célula yihadista de la que formaba parte el suicida Salman Abedi.
España va a mantener su alerta antiterrorista, que se sitúa en el nivel 4. Interior reforzará la seguridad, eso sí, en los eventos deportivos y en los conciertos durante toda la duración de los eventos. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Después de Manchester, Interior llama a la policía a mantener la tensión, no bajar la guardia ni antes, ni durante, ni después de los grandes eventos de masas, tanto en los recintos como en los aledaños. Juan Ignacio Zoido.
Mantener las medidas de prevención, vigilancia y control y la tensión de todo el dispositivo durante toda la duración del evento y el abandono de la totalidad de los asistentes del lugar de celebración y de todas sus zonas adyacentes.
Fue tras un encuentro en el que por primera vez se ha informado de la presencia del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, con buena información, dice el ministro, sobre Norte de África o el Sahel. Zoido está comunicando a los distintos grupos parlamentarios el resultado de la reunión, pero no piensa por ahora convocar el pacto antiterrorista.
El expresidente del Barça, Sandro Rosell, ha pasado ya su primera noche en la cárcel madrileña de Soto del Real. La Audiencia Nacional ordenaba ayer prisión incondicional sin fianza. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Rosell ha hecho del delito su modo de vida, dice la juez en el auto, y presenta un total desapego por las reglas esenciales de la convivencia. Ante la gravedad de los delitos, Carmen Lamela le envía a la cárcel. Riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. Tiene una gran fortuna y muchos medios para ocultarse fuera de España. Ha creado un entramado de compañías offshore y tiene negocios en China y en África. Rosell forma parte de una organización criminal con ámbito transnacional, organización que se dedica a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas. La juez la acusa de haberse quedado con 6,5 millones de euros, dinero procedente de la venta de los derechos audiovisuales de partidos amistosos de la selección brasileña. Se vendían a una sociedad árabe con sede en las Islas Caimán, todo ello a través de un entramado de sociedades y cuentas de Andorra principalmente.
Las principales compañías de telefonía móvil han confirmado que van a apurar el plazo dado por Bruselas y van a esperar al 15 de junio para dejar de aplicar el roaming, es decir, el cobro por llamadas y datos en otros países europeos, informa Álvaro Coutelenc.
Después de 10 años de negociación, debate y polémica, el roaming llega a su fin. Será el 15 de junio la fecha límite establecida por Bruselas para acabar con el pago por el uso del móvil cuando viajamos por Europa. También valdrá cuando estemos en países como Islandia, Noruega, Suiza o Turquía. Incluso algunas compañías lo empiezan a extender a Estados Unidos. Hace meses que Vodafone empezó a quitar ese roaming a sus clientes. Orange lo hacía solo para los de contrato. El resto de compañías han anunciado que apurarán el límite marcado para aplicar esta medida a todos sus móviles, ya sean contrato o prepago, incluida Telefónica y sus 17 millones de clientes potenciales que se van a ver beneficiados por esta medida, pero sí seguirán algunas condiciones. Por ejemplo, se podrá cobrar a aquellos usuarios que hagan un uso abusivo e injustificado de este roaming.
El precio del petróleo ha respondido a la decisión de la OPEP de ampliar el recorte de la producción hasta marzo del próximo año. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. En noviembre la medida sonó excepcional, ahora va camino de convertirse en algo normal. La OPEP y otros grandes productores de petróleo como Rusia prolongan otros 9 meses el recorte de la oferta. Hemos considerado diferentes opciones de recorte, decía el presidente de la OPEP, Al-Falil. Al final la que hemos elegido es prolongar el actual hasta marzo de 2010. Lo que se intenta con esta decisión es animar el precio del petróleo, pero por ahora han conseguido justo lo contrario. El barril ha caído hasta los $52. Son niveles que agradece el ministro Luis de Guindos.
En ese entorno, entre 50 y $55 es un nivel que yo considero que es adecuado para la economía española.
El bajo precio del petróleo es uno de esos vientos de cola que ha impulsado la recuperación de nuestra economía.
5 montañeros ciegos afrontan el reto de escalar el pico más alto de Noruega, de casi 2.500 metros de altura. La expedición es el broche final del curso superior de montañismo para ciegos de la Fundación UNED, en colaboración con la ONCE, informa Inmaculada Cabello.
El objetivo de esta expedición, compuesta por 22 alpinistas, es que los alumnos del curso pongan en práctica las técnicas que han aprendido para escalar el monte noruego Galjepigen, de casi 2.500 metros de altura. Juanma es uno de los invidentes y se mostraba muy ilusionado.
Lo que espero, sobre todo, es compartir con todos los voluntarios y compañeros de curso y cuerpo docente, pues experiencias que para mí hasta ahora habían sido únicas y van a ser seguramente únicas.
La expedición saldrá el próximo 1 de junio y durará 5 días, en los que la inclusión y el trabajo en equipo serán los pilares fundamentales para llegar a la cima.
Los empresarios quieren participar en el proceso educativo y entre las principales carencias de nuestro sistema destacan la mediocridad de los resultados, la ineficiencia del gasto y la brecha entre formación y empleo, Carmela Bayan.
Quieren contribuir al diseño de los títulos universitarios y también los de formación profesional, todo para alinear la formación con las ofertas de trabajo y evitar frustraciones y despilfarros. Algo que pasa, según el presidente de la COE, Juan Rosell, por potenciar los perfiles en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Hay que estudiar concienzudamente las demandas de empleo y tenerlas en cuenta. No tengo nada en contra de la filología etrusca, pero sería absurdo incentivar la enseñanza en ella.
Plantean 10 propuestas de mejora con 65 acciones, entre ellas desgravaciones fiscales a las familias que opten por llevar a sus hijos a centros privados en la etapa obligatoria y el establecimiento de un MIR para profesores.
Una vez visto que hay mentiras.
verdades e imprevistos que se desbordan de sus caudales. Una vez vistos todos los besos en los portales, una vez visto que no hay consuelo a estas edades.
Qué bien suena este dúo andaluz formado por Miguel Ángel Márquez y José Félix López. Cierra en Madrid su gira Desprendimiento de Rutina, con la que han presentado su último disco. Lo hacen esta noche en la Sala Riviera.
He visto que me has borrado de toda estampa. Una vez visto que aunque diluvie no siempre escapa. Después de tantas y tantísimas promesas, ya ni tu boca de fresa engaña. No hay héroes para estos cuentos, que hay frases hechas que se recetan como un ungüento. Una vez visto que ya no hay flechas para Cupido.
Anti López. Bueno, vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro WhatsApp es el 699-1314, nuestro contestador, el 91-522-3379. Atención, fósforos, al 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.3 FM y
990. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Y es viernes 26 de mayo. Y bajan un poco las temperaturas en Galicia y parte de Cantábrico, pero en el resto, la verdad, hay zonas de la península, por ejemplo, que van hoy a rozar los 40 grados, así que pañuelo en la cabeza con las cuatro, ¿verdad?, con los cuatro nudicas y un botijo de agua, porque es lo que hay en este día en el que... ¿A qué nos dedicamos hoy? Pues a varias cosas, viene la información muy repartida, no hay un solo tema claro, manifiesto, impactante, hay varios. Miren, hay una sentencia, por ejemplo, del Supremo. Hoy se va a hablar de esto, en los próximos días se va a hablar de esto, en el que avala la enseñanza diferenciada, porque dice que no vulnera el principio de igualdad. Es decir, los niños con los niños, las niñas con las niñas. Es lo que dice el alto tribunal, dice, no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Supremo lo que rechaza es un recurso de la Junta de Andalucía que había denegado el derecho a subvención para un colegio de Sevilla, el Colegio Altair. Entonces la sentencia lo que dice es que los centros que aplican educación diferenciada también tienen derecho a recibir fondos públicos, cosa que a los muy correctos y estupendos mandatarios de la Junta de Andalucía les ha sumido en un cabreo considerable. Sé que asumen la sentencia, aunque no la comparten. Bueno, y esto no va a ser solo con Altair. Lógicamente, esto se multiplica y estos próximos días va a hacer que se sucedan más fallos relativos a otros centros. Si quiere, luego hablamos un poco de eso. ¿De Pasión de Catalanes hay alguna novedad? Pues mire, muy ligada a Pasión de Socialistas. Sí, sí, porque la última de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, que ya saben ustedes que está buscando su sentido en la vida, es que Pedro Sánchez quiere que el Congreso de junio del PSOE vote su idea de carácter plurinacional del Estado. ¿Y eso de plurinacional del Estado qué quiere decir? Porque el artículo 2 de la Constitución es muy claro y no admite plurinacionalidades en ese sentido. El artículo 2 dice que España está constituida por regiones y nacionalidades, que fue una fórmula, si quieren ustedes, que se buscaron los constituyentes para no hablar de naciones, pero distinguirla de las regiones. Bueno, y ahí quedó como quedó, ¿no? Pero dice Pedro Sánchez, dice la gente de Sánchez, no, reconocer el carácter plurinacional del Estado no toca el artículo 2. Es solamente reconocer el carácter plurinacional en lo cultural. Bueno, ¿y para qué hace falta reconocer el carácter plurinacional en lo cultural? ¿Eso le da gusto a alguien en especial? ¿Eso soluciona algún problema? ¿Eso hace que se sienta mucho más satisfecho alguno en porque reconozcan que la que nacionalmente un tío de Gerona es diferente a un tío de Murcia? Ya lo sabemos que son diferentes. Pero es que entre los mismos tíos de Murcia también son bastante diferentes, ¿no? Y hasta los mismos tíos de Gerona. O sea, bueno, es la indefinición. Es el andar por ahí, es el jugar con las cosas. Es saber qué se me ocurre. Y luego la pelea que tiene Pedro Sánchez con la gestora para que reconozca que la abstención a Rajoy fue un error. Hombre, siempre que él diga que hubiera hecho él, porque no haber optado por la abstención hubiera significado seguramente unas terceras elecciones. Y en esas terceras elecciones me da a mí que Pedro Sánchez no tenía todas las de ganar. Vamos, que ganar lo que se dice ganar no iba a ganar. Y ahora Pedro Sánchez también tiene que decidir si vota en contra o se abstiene la moción de censura contra Rajoy, que presenta Podemos. Y dice eso de, hombre, claro, Rajoy es censurable, pero Podemos no es presidenciable. Si lo dijera así, pero es que lo dice al revés. Dice, bien, Podemos no es presidenciable, pero es que Rajoy es censurable. Lo cual no me cabe la menor duda que es censurable Rajoy. Ahora, si se abstienen, es una forma de decir que no les parece mal que el presidente del gobierno sea Pablo Iglesias. Es decir, todo es un disparate. Y esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha hecho más que empezar. Bueno, ni siquiera Compromís está con los amigos de Pedro Sánchez. Perdón, de Podemos. Compromís ha dicho a Podemos, oye, espérate con la moción de censura. Que espérate que se aclare los del PSOE y luego cuando esté el PSOE aclarado y con su congreso hecho, etcétera, etcétera, vemos si lo tiramos hacia adelante. Entonces Podemos ha dicho que no la retira, una traición. Nos hemos enterado por la prensa, etcétera, etcétera. Y luego les hablaré de la vaca Margarita. Margarita es una vaca que nació hace 4 años en una granja de toros de Lidia. Es una vaca mansa. Y el dueño pues, se la regala a un amigo que tenía una granja en Tortosa. Las informaciones dicen que es una vaca sensible. Bueno, yo no sé exactamente en qué se diferencia una vaca sensible con una vaca menos sensible. Que es una vaca buena. Sí, una vaca buena. Bueno, y pesa sobre ella una condena a muerte porque no tiene papeles en regla. Entonces, cuando un animal no tiene papeles en regla, la ley obliga al sacrificio, ¿no? Entonces, una vecina de la finca dijo que la vaca Margarita nunca había sido registrada ni identificada. Y una asociación de Tarragona ha promovido una campaña para solicitar el indulto, salvarla del matadero, y negocia con el gobierno catalán regularizar la situación de la vaca Margarita. Dicen los vecinos que es que la vaca le gusta que le acaricien. Entonces, a ver, bueno, pues supongo que estas cuestiones administrativas tampoco será imposible arreglarlas, ¿no? Se obtenga la documentación de la vaca. Y a ver si encuentran una solución, porque así no se puede vivir con una vaca sensible a punto de ir al matadero. Son las 6:37, 5:37 en Canarias y ya tenemos todas las noticias del día en titulares.
El expresidente del Barça, Sandro Rosell, ha pasado la noche en la cárcel de Soto del Real. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha decretado prisión sin fianza al considerar que Sandro Rosell hizo del delito su modo de vida. El exprimer ministro griego, Lucas Papademos, permanece hospitalizado tras sufrir un atentado este jueves en Atenas. Su pronóstico es grave después de abrir un sobre con explosivos en el interior de su vehículo blindado. Y es noticia que los países productores y exportadores de petróleo han decidido prolongar hasta marzo de 2018 el recorte en la producción. Alfa Lil es el presidente de la OPEP.
Hemos considerado diferentes opciones para el recorte de producción y todo indica que la ampliación de 9 meses es la más opcional.
óptima.
Hoy comienza la cumbre del G7 en la ciudad italiana de Taormina. Las principales potencias van a hablar de terrorismo, de cambio climático, de los problemas migratorios o de las relaciones con Rusia.
La inteligencia es una prioridad para la OTAN. Estamos mejorando los esfuerzos para compartirla. Hemos abierto, de hecho, una nueva sección de inteligencia en nuestra sede para analizar, entender y compartir mejor esta inteligencia.
El Gobierno aprueba hoy en el Consejo de Ministros la Comisión de Seguimiento sobre las Cláusulas Suelo y en Guadalajara esta tarde se procederá al izado de la bandera de España con motivo del Día de las Fuerzas Armadas que tiene lugar mañana sábado. También es noticia la renuncia de la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Josefa Aguado, que ha dimitido tras saberse que el alto tribunal madrileño la va a investigar por los posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación relacionados con la trama Gürtel. Y los Reyes de España van a inaugurar esta mañana la Feria del Libro de Madrid. Son las 6:38, las 5:38 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
815.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo Viajeros Más 60 Años, con viajes pensados para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir, también tenemos el folleto Club de Vacaciones con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta del IMSERSO. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 Años.
Solo hoy en tu tienda Día disfruta del día sin IVA con miles de productos a un precio que querrás aprovechar. Así podrás celebrar que fuiste corriendo a coger el autobús y el conductor te esperó. También en la plaza de Día.
¿Sabes por qué la primera consulta es gratis en Vitaldent? Porque es el argumento más eficaz para que vengas y nos conozcas. Si pudiésemos hacer una cuña de radio con el currículum de nuestros doctores, no haría falta nada más. Vendrías convencido, como vienen nuestros pacientes en la segunda visita. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Vamos ya con el deporte porque tenemos fin de semana con final de la Copa del Rey y hablamos también del Betis enseguida. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Vamos con todo ello, que se está acabando la temporada y que nos quedan dos finales para dar el carpetazo definitivo a esta temporada en fútbol. La final de la Copa del Rey y luego el siguiente sábado, el siguiente fin de semana, la final de la Copa de Europa en Cardiff, en Gales. Bueno, pues Madrid, Paloma, va a empezar a coger a partir de hoy, en cuanto arranque el día, el color y el calor. Bueno, el calor no nos sobra, desde luego, con las temperaturas de ayer y
alto,
de hoy.
Alto.
El color de la final de la Copa del Rey que se disputa, recuerdo, mañana sábado, 9:30 de la noche en el Calderón. Es una final de Copa que van a jugar el Barcelona y el Alavés, y los equipos y cerca de 20.000 aficionados de cada uno de ellos, del Barça y del Alavés, empiezan a llegar durante estas próximas horas del viernes aquí a Madrid, a la capital de España. Se van a encontrar altas temperaturas, como digo, y mucha seguridad. Estamos, como venimos contando, en el nivel 4 de alerta y va a haber mucha policía mañana en el Calderón, 2.500 efectivos entre policía y gente de emergencias, de seguridad, y en un partido que va a presidir el príncipe, el rey Felipe. Estará el rey Felipe en el palco del Estadio Calderón, que es, por cierto, el último partido de fútbol que va a coger el Calderón ahí en la Ribera del Manzanares en sus más de 50 años de historia. Así que el partido lo tiene todo, es la fiesta con la que termina la temporada de fútbol en España y tiene además un alto componente emocional por ser el adiós definitivo al Calderón.
Ayer me acerqué por ahí y, bueno, ya sabes que vivo cerca, y sí, ya se nota el ambientillo de que es la cuenta atrás.
Claro, ahí, hombre, tiene el valor sentimental de que es lo último. No lo van a demoler de forma inmediata, no va a ser este verano, va a ser seguramente a final de año, pero en fin, ya no habrá más partidos de fútbol en cuanto mañana cerca de las 12 de la noche se pite el pitido final. Sí. La última noticia, en todo caso, en el fútbol ayer por la noche fue el fichaje de Quique Setién como nuevo técnico del Real Betis Balompié de Carlos Herrera. Ayer a última hora de la tarde, llegaba Setién al aeropuerto de Sevilla y había incluso ahí ilusión con este fichaje. Había aficionados del Betis esperando.
¡Quique, ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Quique, ya está aquí!
Gracias, Quique, por venir al Betis.
Hay que aguantar la presión.
Quique, sí, bueno, no eran muchos. A lo mejor eran tres o cuatro, pero bueno, pero que había gente y que había micrófono,
sí,
de la,
sí,
COPE recogiendo el ambiente. Y ahora a las 10 de la mañana, en cuanto arranque el día en Sevilla, va a firmar Quique Setién, que está durmiendo ya allí en la capital hispalense, va a firmar su contrato por 3 temporadas como nuevo técnico del Real Betis Balompié. Es esta una noticia que modestamente adelantó este programa hace 15 días, alguna acertamos de vez en cuando, y que mis compañeros Naranjo y Herrera, en su bloque tan divertido de las 8 menos cuarto de la mañana, el pasado lunes, por ejemplo, les costaba creerse la noticia.
Solo voy a decir una cosa. Alcalá, cariño, está confundido. No. Yo no me reúno con intermediarios. Yo no me reúno con representantes. Esto. Quique no irá al Betis.
No irá, pues
ya te lo digo yo.
Bueno, pero hoy te va a decir, bueno, pues, Herrera. Herrera va a decir, a ver, Alcalá, yo ya lo sabía, lo que pasa
con
es
todo
que
cariño, con todo cariño dedicado a mi compañero Naranjo, Quique Setién, oficial, 3 años, nuevo entrenador del Real Betis Balompié, ardo en deseos de escuchar todos los detalles de esta información, si no lo tiene a mal mi compañero, a las 8 menos cuarto de la mañana.
Pique en Herrera en COPE.
Y los dos líos que tenemos y que venimos contando durante toda la semana, Sandro Rosell, como venimos contando desde las 6, ha dormido en Soto del Real, en la cárcel. Hay ambientazo, tiene que haber allí, que están todos. Allí le mandó la jueza de la Audiencia Nacional al estimar que con su fortuna de 15 millones de euros y sus contactos en Brasil había alto riesgo de fuga, así que primera noche de cárcel para Sandro Rosell, que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona. Y el tema de Cristiano Ronaldo va a ser noticia durante muchos días. Informó anoche El Partidazo aquí en la cadena COPE de una bronca monumental del futbolista de Cristiano a su abogado, al hombre que le lleva las cuentas, Carlos Osorio, por estos problemas con Hacienda. La cifra, la deuda, es de 8 millones de euros y, como venimos contando, Paloma, veremos si queda finalmente en error administrativo y es más light, o si, como Leo Messi, también Cristiano Ronaldo va a la vía penal.
La bronca fue por, claro, si yo he regularizado, lo debió de decir. Bueno, ¿qué pasa ahora, no?
Pues, supongo que la bronca, no tengo los detalles exactamente de la bronca, pero la bronca es que tú, tienes una confianza en un asesor fiscal para que te lleve las cosas más o menos de forma legal.
Y si luego te encuentras con una cosa así.
Y te has encontrado con un lío de una deuda de 8 millones de euros, que supongo que no es plato de buen gusto para nadie. Más la multa que venga a continuación.
Gracias, Alcalá.
Bueno, vuelvo luego y a las 8 menos cuarto...
Bueno, yo no me pierdo ese momento con
todos
Naranjo.
Todos los detalles con Naranjo y con Herrera.
Y con Herrera también hay para él, ¿no? Vale. 7 menos cuarto, 6 menos cuarto en Canarias. Tenemos toda la prensa de este viernes encima de la mesa. Vamos a repasar sus protagonistas. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues lo primero, un cruce de cartas. El diario El País dice esta mañana, Rajoy reitera que no va a permitir amenazas a la convivencia. Rajoy cuestiona la voluntad de diálogo de Puigdemont, titula La Vanguardia. El Español dice hoy que Rajoy cree que el presidente catalán va a activar la independencia en agosto con el Tribunal Constitucional de Veraneo y ABC asegura que Rajoy reprocha a Puigdemont romper la convivencia. La batalla ideológica en el PSOE, El País hoy en portada, Sánchez asume la España plurinacional en su proyecto, el PSOE avanza hacia el Estado plurinacional, dice El Mundo. La Razón asegura que Sánchez ve a España plurinacional, pero apoyará a Mariano Rajoy frente al referéndum. Y ABC asegura que el Partido Popular Andaluz critica a Susana Díaz por volver a rastras tras su fiasco en las primarias. Los movimientos del asesino de Manchester, contados esta mañana en detalle en los periódicos. ABC dice que el terrorista Salman Abedi llegó desde Estambul vía Düsseldorf 4 días antes del ataque. El País asegura que Estados Unidos promete investigar las filtraciones sobre el atentado tras la irritación de Theresa May. Y La Razón cuenta en un reportaje que el Estado Islámico envía a Siria jóvenes radicalizados para fijar después sus objetivos en Europa. El estreno tormentoso de Donald Trump en la cumbre de la OTAN es imagen de portada en La Vanguardia, que titula Trump lee la cartilla a sus aliados. ABC dice que Trump exige a los aliados que paguen lo que deben a la OTAN. Por cierto, que la foto del saludo entre el presidente americano y Mariano Rajoy es la que escogen esta mañana los cuatro diarios nacionales para sus portadas. Cristiano Ronaldo en el ojo de Hacienda, es asunto también muy destacado. El periódico de Cataluña abre con este asunto del fútbol, dice que las investigaciones sobre los negocios del fútbol se acentúan y con la noticia además de cárcel para el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. La Razón titula: prisión sin fianza para Rosell por hacer del delito su modo de vida.
Todas las portadas, todas estas noticias las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Oye, cariño, ¿qué digo yo? Que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros y que además no te gustan nada esas cortinas, pero habría que quitarles ya las cerillas a los niños, que se va a acabar extendiendo el fuego por toda la casa, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
No es solo una final. Será la despedida oficial del mítico Vicente Calderón. El último partido de Luis Enrique con el Barça. Una lucha desigual entre David y Goliat. Pero una vez que comience el partido serán solo 11 contra 11. Bueno, y Messi.
Final de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona a la vez. Mañana a las 9 y media de la noche en Telecinco.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Eres de los que pone excusas cuando toca cortar el césped? Normal, pero ¿por qué hacerlo si puede cortarse solo? Llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático, apenas con y lo mejor de todo, tu césped perfecto los 365 días del año. ¿Algo más? Sí, es silencioso y funciona incluso lloviendo o en pendientes. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna más próximo. Automower Husqvarna, número uno en ventas desde 1995.
Los Reyes inauguran hoy la Feria del Libro de Madrid. Van a estar acompañados por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, país invitado en esta edición, Ramón García Pellegrín.
Una feria de papel, pero que coquetea con las nuevas tecnologías y lo digital. Una feria más verde, con la intención de superar los 8 millones de euros en ventas del año pasado. Los libreros saben que la Feria del Libro no salva los muebles de un sector alicaído, pero ayuda a pagar las facturas.
Esperanzas siempre se depositan muchísimas. Esperemos que la feria se dé bien, porque es un impulso económico para las librerías que estamos en crisis bastante importante.
Yo pienso que gente viene, que hay gente y que tienen ganas de comprar,
¿no? Pensamos que ya había pasado el tsunami, porque en el 2014 cerraron 950 librerías.
A las 12 los Reyes darán el pistoletazo de salida a la mayor cita del libro en España. Será en El Retiro, el bosque mágico de las palabras.
Por primera vez en nuestro país, un estudio intenta demostrar científicamente que la música cura. El proyecto Músicos Internos Residentes está desarrollando en el Hospital 12 de Octubre. Sefi García.
Casi 2.000 microconciertos en estos 5 años han llevado a Juan Alberto García, director de música en vivo, a una certeza.
Cura cuando las pulsaciones de un paciente que está en cuidados intensivos se estabilizan porque escuchan una partita de Bach al violín. Cuando un bebé neonato, por primera vez, se agarra al pecho de su madre porque está escuchando una nana flamenca susurrada al oído. Cuando un médico de urgencias llama al guitarrista porque acaba de ingresar un accidentado en estado grave y quiere que esté el guitarrista tocando mientras le comunica la situación en la que se encuentra.
Desde León Uchi a Jordi Sabal han escuchado los pacientes del hospital madrileño, en donde han tocado un millar de músicos desinteresadamente. Ahora pondrán la experiencia en clave científica y darán trabajo a un centenar de músicos en paro. La música, aseguran, cura.
Es viernes, así que llegan todos los estrenos a la cartelera. Nacho de Gamón.
La primera opción es la esperada Piratas del Caribe, La venganza de Salazar.
Conocí a un español llamado... Ahora no me acuerdo.
Viene a por ti, Jack.
¿Dónde está tu barco? ¿Tus hombres? ¿Tus pantalones?
La quinta entrega de la saga más famosa de piratas llega a las pantallas con un ritmo trepidante. El capitán Salazar, interpretado por Javier Bardem, tendrá que encontrar a Jack Sparrow para matarlo. La segunda opción es Nagasaki, Recuerdos de mi hijo.
Puedes despedirte de mi hijo.
¡Quiero despedirme!
Algún día encontrar a otra persona quien amar.
¡Imposible!
La cinta japonesa tiene un tono humanista y narración clásica con fotografía en blanco y negro. Y la última recomendación de hoy es Me casé con un boludo.
¿Qué tiene él que no tengo yo?
Da sin pedir nada a cambio.
Una comedia argentina con más amor que carcajadas en la que abundan las críticas al mundo del cine que consiguen sacarnos alguna sonrisa.
A las 8:30 llegará nuestra mesa de análisis. Hoy con Nicolás Redondo, David Gistao y Jorge Bustos. También estará Antonio Jiménez. Ahora lo que llega es el comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
Las burbujas existen, pero no las vemos hasta que revientan. Ocurrió durante la crisis del ladrillo. Estallaron varias burbujas a la vez, incluida la deuda del Estado español. De repente, y por el flanco débil, los impuestos, rompe la burbuja del fútbol. Primero, un expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, ha dormido en prisión, acusado de llevarse más de la cuenta del fútbol. Segundo, la estrella del Barça, Messi, al borde de entrar en la cárcel por defraudar Hacienda. Tercero, la estrella del Madrid, Ronaldo, debe 15 millones a Hacienda y, como han confirmado en fuentes de la investigación a los informativos de la COPE, Hacienda cree que hay delito, como Messi, y el fiscal, y en su caso un juez, decidirán, pero debe 15 de 4 ejercicios fiscales. 15 millones. La burbuja tiene truco. Bueno, tenía truco. Por eso estalla. No vale hacer regates a Hacienda. So bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die.
Hoy hace 46 años que Don McLean grabó American Pie y pronto se convirtió en todo un éxito y hoy nos sigue gustando su música. Did you write the book of love and do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Así comenzamos este viernes 26 de mayo en 4 minutos toda la actualidad del día con Carlos Herrera.